Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dos travesías, nos quedan ya solito antes de que llegue nuestro descanso estival. Dejaremos nuestra lata pirata bien atracada y nos iremos de vacaciones a la costa, a la mar, a nuestro pueblito. Eso será dentro de casi nada, dos semanitas antes, dos nuevas aventuras, dos nuevos Mar de Fueguitos. Y el de hoy, por ejemplo, con un montón de invitadas aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Invitadas que llegan desde Mesoamérica, más de 8.400 agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación en Mesoamérica se han producido desde el año 2012 hasta junio de 2025. El 82% de estas agresiones han ocurrido a partir del año 2020, en los últimos 5 años. Son cifras, datos de un informe que se llama Datos que nos duelen, redes que nos salvan, un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. De esas defensoras vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con tres invitadas. Lidia Alpizar Durán, ella es codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Carmen Flores, defensora de Derechos Humanos nicaragüense en el exilio, y Floria Pérez, activista de Derechos Humanos en El Salvador. Con ambas tres hablaremos de la defensa de los derechos humanos, de esas defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Además, tiempo también para el diccionario. Hoy vamos a presentaros un curioso diccionario que se ha publicado hace poquito. El Mundo como Ensayo se llama ese diccionario. Vamos a escuchar algunas de sus definiciones y vamos también a disfrutar, como no, con un poquito de música, de buena música. Hace poquito, en enero de este año, Nacho Vegas, el asturiano, ha publicado su nuevo trabajo, su noveno disco ya. 25 años de trayectoria en solitario de Nacho Vegas, tras dejar atrás hace ya, pues eso, más de 25 años, esa banda Manta Ray, en la que participaba, de la que formaba parte. Noveno disco en solitario, Vidas semipreciosas, se titula este trabajo. Ha dicho en una entrevista hablando de estas canciones Nacho Vegas: estas canciones son como esas piedras no consideradas oficialmente preciosas. Son imperfectas, desiguales, pero de una belleza difícil de cuestionar. Un disco luminoso en muchas ocasiones, un disco doloroso también. En otras ocasiones, en una de las canciones, Few, dedicada a su madre, a Cristina Vegas, dice Nacho Vegas, se proclama rojo, progre y comunista también. Entre algunas de las canciones de este disco aparece en pequeños audios de las gentes de los Seis de Zaragoza, por ejemplo, también de Javichu, de Ana Gabriel, de la CUP o de ADUR, de las gentes que estuvieron encarceladas por los incidentes de Altsatsu, audios en castellano, en catalán y en euskera. Más curiosidades en este Vidas semipreciosas de Nacho Vegas. Una canción, Le Sales, traduce al bable El Choría Chorí, de Miquel Laboa. Seis Pardales, otra de las canciones de este disco, está dedicada a las seis de la Suiza y la acompaña en esta canción Rodrigo Cuevas. Otra canción, Deslenguarte. En esa canción, pues se caga en Dios, pues no sé, infinitas veces Nacho Vegas, y le acompaña en ese tema Albert Pla. Vidas semipreciosas titula este trabajo, un nuevo disco de Nacho Vegas, y vamos a disfrutar hoy de algunas de estas canciones. Vamos a comenzar precisamente con la que más tiene que ver quizás con el título de este disco, con esas Vidas semipreciosas. Una canción que está dedicada, lo dice Nacho Vegas en la canción, a quienes siguen ardiendo, a quienes siguen brillando. Una canción en la que nos pregunta si recordamos cuando aún éramos brillantes. Si soy piedra inmóvil y dura, elijo semipreciosura, canta Nacho Vegas, y que ilumine esta función. Zarpamos en mar de fueguitos, zarpamos con esta semipreciosura, con esta canción Piedras semipreciosas, del nuevo disco de Nacho Vegas.
¿Recuerdas cuando éramos brillantes como luciérnagas en plena oscuridad? Pusimos cimientos de ágata y jaspe, piedra sobre piedra y sin dejar de brillar. ¿Recuerdas? Vinimos para abolir la sombra, deslumbrándolas cada anochecer. ¿Recuerdas? Creímos ser gigantes, pero eso fue mucho, mucho antes de que tuviéramos que crecer. Queríamos ser piedras preciosas y nos quedamos más o menos a la mitad. Dijimos que haríamos grandes cosas, pensabas tú en un yacimiento mineral.
Eso es grande.
Aprendimos, pero fue a base de hostias, la belleza de una piedra lunar. ¿Recuerdas? Todo era emocionante, pero eso fue mucho, mucho antes del bofetón de realidad. los días cansados, las piedras volcánicas, los sueños estrangulados. Y qué extraño, un hombre fosilizado, un gran hombre fosilizado. Hay quienes sí supieron brillar. Piedra inmóvil y dura, elijo ser mi preciosura y que ilumine esta función. Los días cansados, las piedras volcánicas, los sueños estrangulados. Y qué extraño, un hombre fosilizado, un gran hombre fosilizado. Otro hombre fosilizado, hay quienes sí supieron brillar y siguen ardiendo.
A quienes siguen ardiendo, a quienes siguen brillando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Argentina. Por primera vez, una ley en ese país reconoce que el abuso sexual sistemático contra niñas y mujeres indígenas, naturalizado bajo el nombre de chineo, es un crimen de odio que debe prevenirse mediante sensibilización y educación. El chineo es una práctica sistemática de abuso sexual y agresión a niñas, niños y mujeres indígenas por parte de hombres criollos, es decir, hombres de ascendencia no indígena, frecuentemente con mayor poder económico, social o político. En lengua huichí se los llama atay, demonios blancos. No por casualidad, la ley 8.534 aprobada por el Congreso de la norteña provincia de Salta el pasado mes de abril se la conoce como Ley Octorina, en memoria de la lideresa huichí Octorina Zamora, que defendió los derechos humanos de los pueblos originarios. Es esta ley el resultado de una larga lucha de las mujeres indígenas. El movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir nació con reuniones en fogones de mujeres referentes que recorrían kilómetros para contar y escuchar los problemas de cada territorio, como la falta de agua potable o la desnutrición infantil, hasta su conformación oficial en 2012 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Este movimiento reúne al menos 36 comunidades de más de 20 pueblos indígenas y tiene alcance nacional. En 2019, el movimiento lanzó su campaña Basta Ya de Chineo, creando redes para cuidarse entre ellas y a sus hijos e hijas, asistir a las víctimas y acompañar en sus denuncias a las que no hablan español. En algunas comunidades, las indígenas se organizaron para denunciar lo que soportaban, como ocurrió en 2022 en la comunidad huichí Misión Kilómetro 2, donde mujeres y adolescentes hicieron una marcha y firmaron una carta pública luego de la violación y femicidio de una niña de 12 años, Pamela Flores. Con el apoyo de Octorina Zamora, también participaron de la primera asamblea de mujeres indígenas de la Ruta 81, en la que hicieron oír sus reclamos a autoridades provinciales y nacionales. En mayo de ese mismo año, el Movimiento de Mujeres y Diversidades organizó en Chicoana, Salta, el tercer Parlamento Plurinacional con presencia de más de 36 delegaciones indígenas de todo el país. El informe de Chicoana, elaborado por las delegadas, incluía el pedido de medidas urgentes contra el chineo. Varias de sus demandas serían luego parte de la ley, como la obligación de generar estadísticas, la capacitación intercultural de funcionarios, la incorporación de intérpretes y la participación de las comunidades indígenas en las políticas públicas. Otras quedaron por el camino, no están incluidas en esta nueva ley. Otorina Zamora falleció una semana después del Parlamento Plurinacional. Fue entonces cuando el senador provincial Walter Cruz, del pueblo Colla, ingresó a la legislatura salteña el primer proyecto, rindiéndole homenaje y recogiendo algunas de sus ideas. En la tarde del jueves 16 de abril, un puñado de mujeres indígenas lograron ingresar a la sede de la legislatura de Salta para presenciar el debate y la votación. Rieron, lloraron, se abrazaron, habían logrado que el Estado reconociera por primera vez la violencia racista y machista que sufren las comunidades Wichí, Com, Colla, Guaraní, Pilagá, Chorote y otras en el norte argentino. Allí estaba Tujuay, la hija de Octorina, quien continúa la lucha de su madre contra el chineo. La nueva norma no crea nuevas figuras penales, facultad que recae en el Congreso Nacional Argentino, ni modifica las sanciones previstas para los delitos sexuales ni los agravantes de delitos motivados por odio racial, religioso, de género, orientación sexual o identidad de género. Su objetivo es reconocer una violencia históricamente invisibilizada. La ley dispone crear un organismo que deberá elaborar estadísticas, crear protocolos de actuación, campañas de prevención y mecanismos de protección. Los ministerios de Salud, Educación, Gobierno y Justicia deberán destinar recursos para campañas de difusión multilingües, centros de asistencia intercultural, capacitación de funcionarios estatales y acompañamiento integral a víctimas. La reglamentación, aún pendiente, determinará en qué ministerio recaerá la responsabilidad y definirá su presupuesto. La norma exige consultas y diálogo permanente con comunidades originarias a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y habilita la intervención del Ministerio Público Fiscal como actor civil en la representación de las víctimas. Una ley pionera, pero que ahora depende de su aplicación para que no se quede solamente en el papel. Y también complicado que esta ley aprobada en Salta sea luego salte al resto del país, porque, como sabéis, el presidente libertario, el gobierno de Javier Milei, no parece tenga mucho interés en que leyes como esta sean luego aprobadas en el resto del país, en Argentina. Hay que recordar, Javier Milei y su gobierno han eliminado instituciones y presupuestos para combatir, entre otras cosas, la violencia de género y han desmantelado innumerables organismos vinculados a los derechos de los pueblos indígenas.
El océano de las historias.
Vivir esperanzado sin hacerse ilusiones, sobre todo cuando se ha vivido ya gran parte de la vida. Las ilusiones no son lo mismo que la ilusión, porque la ilusión puede prenderse para asuntos pequeños, casi inmediatos. Sin embargo, el plural parece solicitar un proyecto de alguna envergadura, incluso imposible. La ilusión puede estar iluminada por la esperanza, pero incluso si esta no es muy firme, la ilusión se sostiene por la vivacidad misma de la vida, esa insensatez. La esperanza, palabra grandota y un poco pretenciosa, no es fácil de desbrozar. No creo que la sintamos en la niñez, sino que comienza a aparecer en nuestro horizonte cuando la infancia se aleja irremediablemente. Incluso nos esforzamos en alejarla o alejarnos nosotros de ella. Tomada con algún predicado, es fácil de entender, como quien tiene esperanza de realizar una vuelta al mundo o de lograr hacer una exposición en una buena sala o editar un libro. Pero hay una esperanza que no se consume en aquello que se espera y ni siquiera necesita renovarse. A eso se le llama vivir con esperanza, como si ésta informara no los proyectos, sino el proyecto, la inclinación que marca el deseo de ser en el plano de lo necesario, de las circunstancias, cuya resistencia mayor es la muerte, la esperanza de lo que no es. Esperanza, esta es la definición de esa palabra, de ese concepto, en este libro que tengo entre mis manos, El mundo como ensayo, se titula, es de Juan Malpartida, él es de Marbella, nació en 1956, escritor y crítico literario, autor de numerosos libros, de poesía, de novela, de ensayo, también ha recibido un montón de premios. Este es su último trabajo, El mundo como ensayo, publicado por la editorial Acantilado. Un diccionario, dice en este libro, supone un proceso inacabado, inacabable, el infinito en palabras. Como objeto tiene un fin perimetrado de forma arbitraria o metódica, pero paradójicamente contiene un infinito solo cancelado por la sensatez o el cansancio. Quien escribe un diccionario dibuja el mundo, o más bien, presiente en cada palabra una totalidad que se insinúa en el margen interno o en el horizonte de sugerencias y, en consecuencia, intuye un movimiento del significado y de la presencia necesariamente parcial. Vamos a sumergirnos en este dibujo del mundo que nos propone Juan Malpartida en este libro, El mundo como ensayo, publicado, como os digo, por la editorial Acantilado. Vamos, si os parece, con otra de las palabras que aparecen en este diccionario, en este mundo como ensayo. Nos la cuenta nuestra compañera Alicia Cachero.
Centro. Por mucho que le demos vueltas, no podemos ir más allá del centro. Una vez sabido, podemos ir por el mundo con la ligereza del bailarín. O eso dicen los sabios que se ocupan de estas cosas y que a mí me gusta repetir. Quizá hasta que me dé cuenta de verdad de que siempre he estado en el centro, de que no puedo ir más allá. Y por lo tanto, ceder la iniciativa a la danza.
El mundo como ensayo, se titula este libro. Si nos fijamos en su índice, las palabras, los conceptos que aparecen en este diccionario, tenemos, empezando por la, abandono, absoluto, aburrimiento, accidente, acción, acecho, acompañar, actualidad, actuar, acuerdo, admiración, alma, amenaza, amistad, amor, anciano, anochecer, antorcha, aprensivo, Arendt, Hannah Arendt, árbol, Arguyol, Rafael Arguyol, arrepentimiento, ausencia, autoayuda, belleza, biblioteca, bisturí, Boecio, brújula. Oh, también esta otra.
Ecuación. Una igualdad de la que desconocemos algún factor que debemos despejar para alcanzar la identidad de los miembros. Por ejemplo, placer más esfuerzo más amor igual. Yo diría que la respuesta es vida auténtica.
Zascandil es la última palabra de este diccionario, de este curioso diccionario de Juan Malpartida. El mundo como ensayo, publicado por la editorial Acantilado. Alivio se titula esta canción que va a sonar a continuación. Alivio no aparece, no está en este diccionario. Una canción que habla del placer. Placer, otra palabra que tampoco aparece en el diccionario. Quizá cualquier placer sea un alivio, dijo el escritor William Burroughs, y de esa frase, de esa idea, nace esta canción de Nacho Vegas.
Gira, se detuvo el viento.
No se detendrá, no lo hará jamás. Es como un viento. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como un viento. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como un viento. No se detendrá, no lo hará jamás.
este pasado 11 de mayo fueron asesinadas en Guanajuato las defensoras Patricia Costa y Katia Jáuregui, madre e hija, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Guanajuato, en México, al menos 22 defensoras buscadoras asesinadas en México desde 2019, 6 de ellas en ese estado, en ese lugar, en Guanajuato. Si nos vamos al 21 de mayo, también de este año, en este caso en Honduras, 19 personas campesinas asesinadas por hombres con indumentaria militar y policial en una finca de palma aceitera en el municipio de Trujillo, en la región del Bajo Aguán. Pertenecían estas 19 personas campesinas a las empresas asociativas campesinas 23 de mayo, San José y Las Uvas del movimiento campesino de Rigores. Y por último, más reciente, lo contábamos hace unos martes aquí en el programa, el 30 de mayo moría el líder indígena Miskito Brooklyn Rivera en Nicaragua. Llevaba detenido arbitrariamente por el gobierno de Nicaragua 971 días. Tenía 73 años, era presidente del partido indígena Yatama y fue detenido el 29 de septiembre de 2023. Estuvo en desaparición forzada durante más de un año. Como os digo, fallecía este pasado 30 de mayo y, como os contábamos también, fue enterrado en Managua en lugar de en la costa caribe de Nicaragua, como habían pedido sus familiares. De todo eso vamos a hablar, de defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, con nuestras tres invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lidia Alpizar Dunán es codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Esta iniciativa es una articulación regional entre defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y redes nacionales de defensoras de México, Honduras y El Salvador, que trabaja también en Guatemala y con acciones de solidaridad con Nicaragua. Su objetivo, la protección integral feminista para las defensoras y sus colectividades y también fortalecer su seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía. Lidia Alpizar Durán, como os decíamos, es la codirectora de esta iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos. Es también feminista costarricense mexicana y es socióloga. Y están aquí también en el estudio de la 97, Carmen Flores, defensora de derechos humanos nicaragüense en el exilio, educadora y feminista, y Floria Pérez, que es activista de derechos humanos de El Salvador. Muy buenas a las tres, Lidia, Carmen, Floria. Muy buenas.
Hola, muchas gracias a la 97 por invitarnos al programa de hoy.
Gracias a vosotras por venir. Contábamos esas alertas de defensoras que lanzáis regularmente. ¿Cómo están en lo que tiene que ver con las defensoras, con los derechos humanos, la situación por allá, por Mesoamérica, por vuestra tierra?
Sí, tristemente en la región hemos estado viendo un empeoramiento de las condiciones que tienen las personas defensoras para hacer la defensa de derechos humanos. Hemos visto un retroceso muy grande de los derechos humanos en la región. Un avance rápido de la militarización y el autoritarismo, con el espacio cívico cada vez más restringido para la defensa de derechos y con una serie de actores que actúan en los distintos territorios y profundizan la violencia. Tenemos, por ejemplo, el crimen organizado presente en muchos territorios, coludido con autoridades locales y también con el ejército, por ejemplo. Tenemos procesos muy fuertes de extractivismo que se profundizan también en los territorios, que se traducen en grandes procesos de despojo, ¿verdad?, de los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y demás. Y todo esto en un contexto más amplio, en donde vemos cómo el intervencionismo de Estados Unidos, de la mano también con Israel, hace que la dimensión geopolítica también esté implicada en toda esta violencia. La alerta de México es una alerta que nos duele profundamente, porque las buscadoras son sobre todo mujeres, madres, tías, hermanas, abuelas que buscan a sus personas desaparecidas y que ellas mismas se han convertido, como bien decidas, en un objeto fuerte de violencia. En Honduras estamos viendo un proceso con la llegada del nuevo gobierno, que es un gobierno del Partido Nacional alineado a la narcodictadura previa de Juan Orlando Hernández, en donde hay una línea muy clara de ataque contra las poblaciones en los territorios. La masacre de Rigores que mencionabas es un ejemplo de cómo esta violencia se está traduciendo en los territorios, y mis compañeras Floria y Carmen van a hablar un poquito más de toda la situación en Nicaragua y también en Salvador, porque estas tendencias que menciono están muy presentes también en estos otros países de la región.
Realmente también estamos enfrentando fuertes impactos de estas violencias que se interseccionan también con la violencia machista y la violencia racista, incluyendo todas estas expresiones de exclusión y despojo a las comunidades indígenas, y creo que específicamente hablando de la muerte, ¿verdad?, y que podríamos decir muerte en manos o asesinato de este líder indígena Miskito, muestra, ¿verdad?, ese racismo histórico del Estado hacia estas comunidades. La violencia ha puesto fuera del país, se habla a más de 500,000 de personas y a muchas defensoras, particularmente más de 300 defensoras en el exilio, que produce fuertes impactos en su vida y también en el tejido social, pues porque su trabajo y su arraigo dentro del país en la defensa de derechos humanos se ven totalmente y arbitrariamente despojadas del territorio, de la nacionalidad, de esa capacidad de continuar y gestionar sus proyectos de vida. Así que los impactos son muchísimo mayores de lo que podemos imaginar, y en estos largos años hemos visto, ¿verdad?, que la situación no mejora, sino que empeora de tal manera pues que vivimos en un estado totalmente dictatorial y represivo. Quienes están en el país, y hablo por las que están ahí aún, su situación no mejora frente a estas condiciones represivas.
Bueno, en el caso salvadoreño, creo que es importante apuntar a que estamos viendo cómo de manera acelerada lo que está ocurriendo en El Salvador se está presentando como un modelo a reproducir en otros países de la región latinoamericana, pero también a nivel mundial, ¿verdad? Que son estas prácticas autoritarias, pero revestidas de progreso, revestidas de desarrollo tecnológico. Y un poco lo que vamos viendo también es cómo la precarización de la vida de las comunidades, el desalojo de comunidades enteras para favorecer proyectos extractivistas, proyectos de desarrollismo urbano, pero también de instalación de centros turísticos. Es como si el país se estuviera convirtiendo más en un espacio para personas que llegan desde fuera, ¿verdad?, que para quienes habitan El Salvador mismo. Creo que es algo que ya se sabe, pero El Salvador desde marzo de 2022 tiene un régimen de excepción instalado que ha llevado a la cárcel a más de 91,000 personas, que se ha presentado como un modelo pues de combate a la delincuencia, al crimen organizado. Pero lo que vemos ahora es la institucionalización de la violación de derechos humanos de manera reiterada y la hostilidad hacia las comunidades y personas y organizaciones que defienden derechos humanos. Entonces es preocupante el uso de la tecnología para la vigilancia de quienes defienden derechos humanos, pero también de la ciudadanía en general. El Estado salvadoreño está haciendo uso de tecnología para robar datos biométricos, para hacer uso de los datos biométricos de la ciudadanía a partir de aplicaciones como Doctor SB, que se presenta como la modernización del Estado en materia de salud, pero eso está implicando que la ciudadanía le esté regalando al Estado su información, ¿verdad? Y esto pues tiene que ver también con la configuración de una nueva familia oligárquica que está acumulando poder y riqueza. Y creo que eso es como lo que más preocupa en el caso de El Salvador, que se presenta hacia afuera como un modelo que es fácil de reproducir y que además es exitoso, ¿verdad?, pero a costa de la vida de miles de personas.
Bukele ganó en el Salvador las elecciones, entonces era como la excepción, ¿no? Lo que hacía Bukele, claro, se volvió a presentar 4 años después y volvió a ganar las elecciones. Un modelo de éxito, dicen, que se está replicando en otros países. Ahí está pues Chile, Argentina, Honduras, parece que también pues Colombia puede ir por el mismo camino. Es fácil decir que tiene éxito un gobierno, pero ¿cómo se contrasta ese éxito populista o de esas políticas, no sé si de extrema derecha o fascistas, para que luego pues tengan su refrendo popular en las urnas, incluso vuelvan a salir después de 4 años otra vez elegidos? No sé cómo se contrasta todo eso con el día a día en esos países.
Es fácil ganar las elecciones cuando tenés el control y el poder absoluto de todos los órganos de Estado y donde no existe un sistema de pesos y contrapesos, donde hay miedo, donde hay persecución hacia las voces disidentes, ¿verdad? Hay un caso en particular Hay una mujer abogada, defensora, con una trayectoria académica impresionante, se llama Ruth López, y ya tiene más de un año de estar privada de libertad. Y esto es un ejemplo de lo que pasa cuando hay voces no solo disidentes que critican, sino que documentan y elevan, ¿verdad?, su voz para denunciar las violaciones de derechos humanos. En el caso de El Salvador, lo hemos visto incluso con funcionarios del mismo gobierno, ¿verdad?, que cuando han señalado cosas que están mal al interior, de corrupción, de impunidad, han enfrentado la violencia, la muerte, el encarcelamiento. Hay más de 400 personas que han muerto en situación de privación de libertad e incluso, y lamentablemente, el Ministerio Público, bueno, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, lejos de hacer un papel, ¿verdad?, garante de derechos, como le manda la Constitución, lo que hace es simplemente decir que las personas privadas de libertad están en buenas condiciones cuando no existe una documentación que dé cuenta de esto. Al contrario, lo que hay es una proliferación de una propaganda hacia afuera de que los programas de encarcelamiento han sido utilizados únicamente para combatir el crimen, pero la realidad es que estos programas de encarcelamiento han sido utilizados para criminalizar a voces disidentes y para generar un clima de inseguridad para la ciudadanía y de atemorizar a cualquier voz que se presente como crítica. Entonces creo que ganar las elecciones cuando se ha hecho un cambio de la Constitución, cuando tenés poder del legislativo, del judicial y cuando tenés pactos no solo con otro gobierno, ¿verdad?, que en el tablero geopolítico tienen poder, como Estados Unidos o como China también, ¿verdad?, porque se juega como al doble relaciones, no solamente eso, sino también con el crimen organizado, que es otra cosa que también estamos viendo en la región, ¿verdad?, cómo estos gobiernos autoritarios no solo se vinculan con otros gobiernos autoritarios, sino también con el crimen organizado en estos países.
Yo creo que es una tónica, creo que el totalitarismo impuesto desde el régimen Ortega Murillo ha dado un ejemplo, y lo que ha pasado es que la legislación ha sido cambiada, la legislación penal, por ejemplo, en términos de cómo criminalizar y criminalizar a defensoras, justamente, pero también los poderes del Estado forman parte del control totalitario. Entonces, ahí no hay ninguna competencia electoral, hay una imposición de poderes y de figuras, y eso bastó para cambiar la Constitución y decir lo que hay en Nicaragua, por ejemplo, la copresidencia que se comparte, ¿verdad? Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? Como que ha sido un proceso totalmente público, sino más bien ha sido una mera imposición de ese totalitarismo.
Y lo que vemos en la región, creo que en toda América Latina, es esa propuesta de ultraderecha fascista instalándose de forma muy fuerte, en donde el gobierno de Bukele al final ha sido muy funcional a esta agenda mucho más internacional, que es la imposición de la criminalización de la pobreza, la ruptura del tejido social, incluyendo el tejido social asociativo, porque la propuesta de Bukele no viene solo como una política de seguridad, viene también como una propuesta de cambio del marco regulatorio del país, en donde se impone una ley de agentes extranjeros, que es la más draconiana quizás que tenemos en la región, y que está forzando a muchas organizaciones a cerrar o a tener que cambiar la lógica de trabajo en el terreno. Esa ruptura de tejido social y de tejido asociativo la vemos en los distintos países de la región, ¿verdad? Con esta intención de acallar voces, de silenciar a la oposición y de generar un control total, ¿verdad?, de los estados a favor de los intereses de las élites nacionales y transnacionales, y también pues en colusión con actores fácticos como las industrias extractivas y el crimen organizado.
Aquí se hizo, bueno, recientemente más famosa, una presidenta de una comunidad por llamar al Estado de México narcoestado y Estado fallido y que no hay democracia. No sé cómo calificáis vosotros a vuestros gobiernos, en principio todos legítimamente y democráticamente elegidos.
Pues yo creo que tan democráticamente elegidos, ¿verdad? Porque Bukele se reelige violando la Constitución y con un control total pues del Estado salvadoreño, ¿verdad? El gobierno de Honduras actualmente pues es básicamente un presidente vinculado a la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, que fue impuesto en gran medida por los Estados Unidos, ¿verdad? Y que representa el regreso de ese partido al poder. Entonces, yo creo que los procesos democráticos no necesariamente, o sea, hay un retroceso democrático muy importante y Nicaragua representa una dictadura, ¿no? No estamos hablando de un gobierno elegido legítimamente. Creo que México es un estado que es complejo, que hay muchas contradicciones y creo que ahí nosotras no estamos de acuerdo en la generalización de decir que México es un narcoestado, si bien sí reconocemos que el crimen organizado controla partes importantes del territorio, sobre todo a nivel municipal y en algunos casos tiene un impacto grande a nivel estatal, ¿verdad? Pero pues ahí creo que se cruzan distintas agendas también de la ultraderecha internacional, tratando también de golpear distintas alternativas en la región.
Que el caso salvadoreño, el mismo presidente se ha nombrado a sí mismo como ser el representante de una dictadura cool, ¿verdad? Y me parece muy peligroso cuando este tipo de narrativas se construyen a partir de soluciones fáciles. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Creo que estas figuras que se presentan como uno viene de afuera, un outsider, ¿no? Que viene de afuera de la política tradicional y se presenta como la alternativa que te va a dar soluciones fáciles y que mueve también la rabia, el enojo, las frustraciones de los partidos históricos, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues Bukele se presentó como una alternativa frente al bipartidismo y frente a la rabia y el enojo que tenía tanto la izquierda como la derecha en un país que tiene heridas innumerables abiertas de la guerra, ¿verdad?, de la guerra civil, pero que ahora mismo lo que estamos viendo es un reabrir heridas a partir de la violación de derechos humanos. Ahora mismo quienes están detenidos por el régimen de excepción son los hijos y son los nietos de quienes también lucharon en la guerra civil y de quienes perdieron también familiares por las masacres perpetradas por el Estado. Entonces creo que eso, El Salvador, es un ejemplo del cómo se pueden seguir profundizando las heridas en la ciudadanía, en comunidades enteras, donde no les importa la vida, no les importan las comunidades, les importa acumular poder. El Estado tampoco es su finalidad, el Estado es únicamente un instrumento para grupos de poder que están haciendo un extractivismo y se están vinculando también con estas empresas extractivas, pero también con el tecnofeudalismo, ¿verdad? Estos empresarios que ahora mismo deciden también quién gobierna en los distintos territorios. Entonces creo que es donde está también el peligro y para mí lo importante es colocar la importancia de la solidaridad de la ciudadanía, ¿verdad? Cómo desde el norte global también se ve al sur global, no solamente como estos lugares donde hay mucha violencia, hay mucha violación de derechos humanos, sino también cómo hay resistencia desde la ciudadanía también, que sigue resistiendo a pesar de todo en estos contextos tan precarios y en estos contextos de tanta violencia.
Yo ahí quiero reafirmar, ¿verdad?, esto que decía Lidia. Sí, efectivamente, no podemos decir absolutamente que las últimas elecciones del 21 fueron elecciones, estamos instalados, se vive bajo una dictadura que claramente ha identificado aliados, aliados geopolíticos en la región, por ejemplo, y que además no se confía ni se fía de sus propios partidarios. O sea, hay quienes interpretan, ¿verdad?, ese poder familiar como un sultanato, inclusive, porque realmente muchos actores políticos que venían acompañando al régimen, pues también están actualmente en condiciones de encarcelamiento, sumando a la suma de encarcelados y encarceladas políticas que aún existen en Nicaragua.
Comenzábamos esta charla contando esa alerta de defensoras del 11 de mayo, ese asesinato de Patricia y Katia, madre e hija, buscadoras de sus familiares desaparecidos. Decíamos también que al menos 22 defensoras buscadoras han sido asesinadas en México desde el año 2019. Mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, ¿por qué son tan peligrosas esas buscadoras? No sé qué miedo les tienen, ¿por qué las asesinan?
La verdad es que las buscadoras son algunas de las personas más valientes que hemos visto y en la desesperación de encontrar a su gente querida se pueden meter en territorios que están controlados por el crimen organizado o por otro tipo de actores, ¿verdad? Que están coludidos en los territorios. Y entonces, en muchos casos son ellas las que han encontrado fosas clandestinas en el país, que han denunciado centros de reclutamiento forzado que tiene el crimen organizado o han señalado también a las autoridades coludidas a nivel local con las desapariciones. Entonces, son compañeras que son muy valientes, que han desarrollado sus propias tecnologías para hacer la búsqueda y que tocan intereses tanto de actores fácticos como de actores estatales, que realmente en el país están siendo sumamente inefectivos las autoridades para resolver la crisis de desapariciones que tiene México, que tiene en estos momentos más de 130 mil personas desaparecidas. Entonces, ellas se han convertido en una población incómoda para distintos poderes que no tienen interés de resolver la crisis. Pero es importante hacer notar que las buscadoras existen no solamente en México. Tenemos compañeras buscadoras en Honduras también, compañeras buscadoras en El Salvador, y también hay compañeras buscadoras en Nicaragua y en Guatemala. Entonces, este fenómeno de las desapariciones forzadas es un fenómeno que veíamos, ¿no?, en los años 70 y 80 en las dictaduras en América Latina, pero que en Mesoamérica es un fenómeno vivo que está afectando a una gran parte de la población. Una cosa que es muy importante para nosotras es reivindicar que las compañeras buscadoras son defensoras de derechos humanos, deben ser protegidas por el Estado y que la crisis de desapariciones tiene que estar central a la agenda pública de los Estados.
Decíamos, uno de los objetivos que contábamos antes de vuestra iniciativa es la protección integral feminista de estas defensoras. ¿Por qué ese apellido de feminista, esa protección integral?
Yo creo que la protección como tal a personas defensoras ha sido algo que se ha venido construyendo desde hace ya varias décadas, ¿no?, como una forma de responder a la violencia, pero que desde el movimiento feminista y concretamente de la experiencia en Mesoamérica ha sido que esta protección no necesariamente reconoce las particularidades que implica acompañar a las mujeres que defienden derechos humanos, a las disidencias que defienden derechos humanos. Y estas particularidades no solamente está en la labor que se realiza, como esta afirmación que hacía la compañera Lidia, ¿verdad?, de las madres buscadoras son defensoras de derechos humanos, sino también en cómo se acompañan los impactos a nivel psicosocial, los impactos en las familias también de las defensoras, que es distinto el componente de género de las agresiones que enfrentan las mujeres y las disidencias, ¿verdad?, sexogenéricas, en el marco de las agresiones contra ellas, es distinto a cómo pasa con los liderazgos masculinos. Y esto es algo que se ha venido como también trabajando desde la iniciativa mesoamericana, documentando casos, haciendo un acompañamiento más integral, que no solamente se hace desde la perspectiva física, sino también desde la perspectiva psicosocial y desde la perspectiva también colectiva.
Algo clave en la protección integral feminista, ¿verdad?, que quiero relevar, es que se reconocen esas opresiones de género. Y realmente, hablando para prácticamente de toda la represión vivida, hemos encontrado mujeres que vivieron situaciones de tortura, expresiones de violencia sexual, que al dar paso, ¿verdad?, a esa mirada, también nos damos cuenta que no solo las defensoras están solas, sino que también tienen un entorno, tienen sus hijos, sus hijas, su familia y su misma organización. Y cuando vemos, no estamos viendo solo a una compañera, también estamos viendo su entorno y su colectivo, tanto que de tal manera que para hablar de esa integralidad pasa también por reconocer todo lo que nos impacta a nivel físico y emocional. Y hay dos cosas clave que hemos encontrado: los duelos vividos, ¿verdad? Los duelos por los despojos, los duelos por las agresiones físicas, los duelos por el desplazamiento también, que eso implica. Y también el dolor que significa afrontar toda esta violencia política que toca vivir. Y a muchas veces en soledad.
Sí, creo que algo que para nosotras es muy importante de por qué es feminista la protección integral que hacemos es porque es una apuesta colectiva de fortalecimiento de las capacidades de protección de las compañeras defensoras de diversos movimientos en los territorios. O sea, no solamente respondemos a casos individuales, sino que tenemos una apuesta para que la protección ayude justamente a sanar y a reconstruir el tejido social que está siendo roto por la violencia, como explicaba antes. Y es una apuesta de poner el cuidado en el centro, ¿no? Reivindicar el cuidado como justicia histórica para las mujeres y como una dimensión clave para hacer sostenible la protección, ¿no? Entonces, no hacemos solo protección en el sentido más clásico de seguridad dura, sino que miramos a las defensoras en toda su complejidad y en su red familiar y comunitaria, en su red de movimiento, ¿no?
Pues seguiremos desde aquí contando, denunciando esas alertas que lanzan desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensores de Derechos Humanos, también desde otros colectivos de defensoras de derechos humanos de Mesoamérica. Y muchísimas gracias a ambas tres, a Lidia Alpizar Durán, Carmen Flores y Floria Pérez, por haber estado aquí hoy en Mar de Fueguitos contándonos apenas unos detalles de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con las defensoras de derechos humanos allí en vuestra tierra.
Muchas gracias y hacemos un llamado a tu audiencia para solidarizarse con Mesoamérica, que sigamos visibilizando lo que está sucediendo en la región, porque en el mundo duele en muchas partes ahorita, ¿no? Pero normalmente a nuestra región se queda invisibilizada. Entonces, muchísimas gracias por el espacio en este programa y nuestra protección es feminista también porque es internacionalista y hacemos un llamado fuerte a la solidaridad.
Un saludo a las tres. Agur.
Gracias.
Gracias.
Que nos gane, nos gana. Nos gana. Nos gana. Nos gana.
La educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar. Enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Quien engaña no gana, aunque parezca increíble, parezca imposible en estos tiempos de engañadores, abusadores en los que vivimos. Vamos a despedir este Mar de Fueguitos regresando a esas vidas semipreciosas, al nuevo disco del asturiano Nacho Vegas, un noveno disco, 25 años ya de trayectoria en solitario, y vamos a quedarnos con una de sus canciones, con una que refleja perfectamente este mundo terrible en el que vivimos. Una canción que está dedicada a todas esas gentes que siguen, pese a lo mal que están las cosas, que siguen intentando brillar, prender, que siguen luchando, que han escogido seguir luchando, pese a quien pese. Tiempos de Lobos se titula esta canción, con Nacho Vegas. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur.
Mi cuerpo temblaba, el tuyo era quietud. Se acercan manadas, hay pocas horas de luz. La calle es un río, reflejando una luna de sangre. Pregunta si estamos solos y no acierto a responder. Pero son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir. Me fundo en tu abrazo, te hago una señal. Uno me mira a los ojos, no es un lobo real. Pensé en las estrellas y en los mares y luego en el mal terrenal. El odio disfrazado con la piel de un hermoso animal. Porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir. Y ahora no me perdono. haberte arrastrado aquí. Estoy brutalmente solo. Solo hay bestias en torno a mí. Veo la muerte en sus ojos. Y quiero fundirme en ti, porque son tiempos de lobos. Y no nos podemos ir, son tiempos de lobos. Y no quisimos huir, porque son tiempos de lobos. Y no nos podemos ir, son tiempos de lobos. Y no quisimos huir, porque son tiempos de lobos. Podemos ir, son tiempos de lobos. Y no quisimos huir, porque son tiempos de lobos.